You are about to participate in the most ambitious culinary experiment ever imagined.
This competition is going to test everything.
Adapt quickly to anything. I mean anything. The wildest day of your life starts right now.
All new 24 and 24 Last Chef Standing. Sunday night at 8 on Food Network. Stream on Max.
Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado. Videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones.
Bienvenidos al episodio número 136 de Tiempo Desperdiciado. Con ustedes casi los mismos de siempre. Bamba desde Houston, ¿cómo estás?
Bien, aquí que Lito, yo voy a empezar esta mentira, pero que Lito está contando votos en la embajada de Guatemala para las elecciones de Estados Unidos. Creo que pro-Trump, eso es lo que dicen.
Eso. Ok, yo iba a decir que estaba protestando hasta que no hubiera un recount de los votos y por eso no se iba a presentar al
podcast. Lito y la coalición conservadora evangélica de Guatemala están protestando los votos ahorita.
Sí, pues, y bueno, como ya se los dejó saber, Bama no está Lito, yo Daniel desde Washington DC. Yo creo que no podemos hablar de otra cosa más que, no sé si el mundo lo vio, pero yo diría que sí el mundo y nosotros dos que vivimos en los Estados, pues por dos semanas o tal vez más, un mes, tal vez más, o sea, todo ha sido las elecciones. Bama, ¿cómo viviste vos las elecciones? Yo sé que estuvimos en el chat hasta las 2 de la mañana, tal vez 1 de la mañana, y lo primero que nos mensajeamos cuando nos levantamos era más cosas de cómo iban los conteos. ¿Cómo lo viviste?
Pues yo me preparé para la temporada, season finale. Algunos están diciendo season finale y otros están diciendo final de serie de Estados Unidos. Yo dije, bueno, primero voy a tomar, dije yo. Entonces llegué a mi casa después del chance, me hice un pichel de margaritas, puse...
Con el tequila de The Rock.
Con el tequila de The Rock.
¿Cómo se llama?
Teremana. Eso es para que... Los que dicen que los influencers no sirven, yo, la única razón que compré ese tequila es porque The Rock lo postea en Instagram, la única razón. Pues bien, o sea, con un poco de una mentalidad como que me vale, al final de cuentas, porque en realidad no apoyo ni uno ni el otro. Y pues a ver cómo se desenredaba el caos. Entonces, tomé mis margaritas, hice una carne asada. Vi Joe Rogan como por 3 horas y al mismo tiempo viendo los resultados de las elecciones que hasta este momento, que son, ¿qué? Miércoles 4 de noviembre, todavía no sabemos quién ganó. Pero al menos no ha sido, se esperaba pues que iba a ser algo todo bien violento y eso pues no se ha dado todavía, esperemos que no. Pero bien, o sea, no había otra que ponerme a verga pues, o sea.
Sí, cabal.
¿Vos qué tal, Dan?
Yo aquí estaba en DC, aunque no vivo en la parte, en el centro de la ciudad, donde se esperaban que iban a haber todas las protestas. Se habían llegado, se supone, los grupos de Antifa, habían llegado y habían protestas. Si salías a las calles, varios puntos de la ciudad ya tenían madera sobre los vidrios, habían cubierto. Si caminabas en Downtown DC, estaba prácticamente cada tienda cubierta. Un montón de tiendas cerraron, restaurantes cerraron, todos con miedo. Creo que era la gran anticipación de estas elecciones, era que iba a haber violencia en todos lados, ¿verdad? Al final creo que el hecho de que no hubo un ganador ayer, no, pues ayudó a que no pasara nada. No sé si igual hubiera pasado algo, pero sí, al final fue... No pasó mayor cosa. Yo hasta fui a jugar tenis, me dio risa porque es como una, se llama liga de tenis, pero se juntan como 15 personas a jugar en un día y como vas cambiando canchas y partidos, solo llegaron 5 personas ayer, o sea, todos estaban prendidos de la tele. Entonces yo regresé como hasta las 10:30, 11 a mi casa. se supone que iba a tomar, pero ya directamente me fui a ver todos los resultados y sí creo que la gran anticipación que todos teníamos, aunque sí hubo drama, yo estoy igual que vos, que no, pues no voté por ninguno de los dos y era más que todo ver cómo se desenvolvía. No, pues no tuvimos una resolución ayer, no creo que hubo como en el 2016 que o en otras elecciones que la misma noche estás hasta las 2 de la mañana o 3 y ya sabemos quién ganó. Aquí solo no pasó, pero igual interesante, como en 5 diferentes grupos de WhatsApp ahí hablando de esto. En el trabajo hoy era lo único que podía hablar la gente. Entonces, sí, vamos. Bueno, creo que Biden va a parar ganando, pero sí lo creo que. Ajá.
Lo más chistoso para mí era ver, porque, o sea, todo el mundo, de acuerdo a las encuestas y de muchos de los, como que, de los comentadores políticos, muchos creían que iba a ser pues una goleada de Biden. Y así como fue hace 4 años, pasó lo mismo, que las encuestas estaban malas. O sea, Trump estaba pues parejo. El hecho que todavía no se han contado, no se ha decidido quién ganó, quiere decir que ha estado pues mucho más parejo de lo que anticipaban muchos. Y creo que a raíz de eso, en Twitter estaba bien chistoso porque, o sea, los dos lados estaban bien pesimistas. Yo tenía Fox News y los de Fox News desde que no hay modo que Trump llegue a la Casa Blanca porque esto no puede ganar estos estados y ya se perdió. Y en Twitter mirabas la gente decir, esto es lo mismo que hace 4 años, no puedo creer que todos en Estados Unidos son racistas y va a volver a quedar Trump. O sea, al menos ese drama fue interesante, pero cada vez, como vos dijiste, hasta estas alturas del partido, creo que Biden solo necesita un estado más, el estado de Nevada, y pues gana. Y yo espero que eso se resuelva pronto, porque así ya podemos get on with our lives. Que ahorita salen los nuevos Xbox, sale el nuevo PlayStation.
Sí, ¿verdad? O sea, la semana después, cabal.
Cabal.
Lo timearon bien. Sí, a mí me dio risa. Yo sí tenía, como, bueno, aquí en esta zona especialmente tiende a ser bastante liberal. Entonces tenía un grupo de amigos que sí estaban paniqueando eso de la medianoche. Que me da risa. Yo les decía, no, que falta esto y que la tendencia y no sé qué. Pero creo que, como vos decís, la gente con su candidato tiende a pensar, tal vez, tiende a ser más negativa. Y sí, me dio risa porque cabal alguien, bueno, una amiga en Twitter había puesto que esto no le recuerda a Y2K. Y yo dije, yo creo que va a ser como Y2K en el sentido que esperamos que todos estos van a ver todo estos fireworks, estos dramas, y al final no va a pasar mucho. Creo que fue como en medio, ¿verdad? Al final, porque sí hubo drama de conteos con los estados que están, que pensaban que los iba a ganar Biden y después lo ganaba Trump y viceversa, pero al final no hubo no fue el caos que pensamos que íbamos a ver, pero...
Yo creo que mucha gente afuera de Estados Unidos y por cómo lo han cubierto todo esto...
Se imaginaba eso.
Se imaginaba que esto iba a ser casi que una nueva guerra civil, pues, o sea...
Yo tuve 3 diferentes familiares que me dijeron que me saliera de Washington D.C. durante esta época.
Caballos. No, yo, incluso gente aquí diciéndome como que también como que no salgas el día de las elecciones porque puede pasar algo. Yo como que Houston es gigante, 1 y 2. Aquí no es como en D.C. o Nueva York que se arman las cosas, pues. O sea, yo como le digo a la gente, Houston es tan grande y tan esparcido que la gente tiene que estar de verdad committed para ir a armar vergueo.
O se juntan 100 en un lado, 20 en otro, no, 20 en otro.
Para ir a downtown a hacer vergueo, tenés que llevar tu carro, manejar 20, 30 kilómetros, buscar parqueo, armar tu vergueo y de ahí
regresarte
y esperar de que pues no esté todo cerrado y con lleno de policías, ¿va? Entonces, no es como que lo más, no es como en DC o Nueva York que te puedes subir a un tren, llegas a downtown, armas vergueo y después estás a comer pizza y a tu casa en el tren, pues.
Sí, cabal. Sí, chistoso. Yo también pensaba eso porque había bastante gente que decía que pues que no era de aquí, que pensaba que iba, que sabe, casi que la guerra civil iba a haber y al final no pasó. Pero bueno, ya
solo una última cosa.
¿Con qué lo decías a cerrar?
Un mi cuate que es de Guate, que es de Huehue, lo conocí en la pasantía, acaba de postear un meme que es como que se mira todo legit de CNN y dice Biden gana en Zumpango y sale una foto de Joe Biden como que todo feliz. Los memes han estado chistosos.
Han estado buenos. Pero bueno, entonces hoy pasemos al tema del día, que como Ya mencionó Bamba, la otra semana sale el Xbox Series X, iba a ser el Xbox One, el Xbox Series X.
No te preocupes, hay muchos confundidos.
Y el PlayStation 5. Entonces, pensamos que el tema pues tenía que ser una despedida de esta generación del PlayStation 4 y del Xbox One. Vamos a hablar un poco, pues, más o menos nuestras memorias, cómo se fue dando para nosotros. Y al final vamos a dar nuestros cinco mejores juegos de esta generación. No específicamente exclusivos, porque sé que Bamba va a tener algunos de Switch ahí, porque técnicamente el Switch está en esta generación.
Sí, porque nadie cuenta el Wii U como...
Cabal, sí, el Wii, pero igual Nintendo va como que un poco entre...
Como entre generaciones.
Es un in-betweener. Pero bueno, entonces, la verdad hubiera sido bueno arrancar cuando salió el PlayStation 4. Yo creo que salió en el 2013, ¿o no, Bamba? Yo estoy mal, o 14.
Ahorita lo buscamos.
Yo estoy googleando también.
Pero creo que por ahí fue Xbox One, fue release...
Sí. Release noviembre 15 del 2013.
Y noviembre 2013,
Los dos salieron en el 2013...
Hace 7 años entonces, casi.
Sí, ya. Veníamos de una generación donde había dominado Xbox. Si bien al final PlayStation los logró alcanzar en sales de consolas, esa fue la generación de Xbox. Ya habíamos pasado una época donde el internet, o sea, casi yo diría que era masivo, en el sentido que casi todos los juegos tenían online. Entonces PlayStation aquí iba a tener que arreglar todo lo que había hecho mal con el PlayStation 3, y la verdad el arranque para las dos consolas no pudo ser más diferente. El mensajeo que salió Xbox fue, o sea, se tropezó un montón con las cosas que salieron. PlayStation les logró pegar duros con cosas como el precio, cómo compartías un juego. Xbox hizo decisiones inexplicables, como que te querían zampar el... ¿Cómo se llama? La cámara, vamos, ¿cómo se llama?
Hasta se me olvidó de tan culero que fue eso, pero
que no lo podías comprar sin eso, o sea, iba
traía el ¿cómo es que se llama esa jula?
A mí se me fue ahorita, pero bueno,
Kinect.
Y sí, o sea, PlayStation salió y paró dominando en consolas. Creo que Xbox paró vendiendo 40 millones, PlayStation va como por 110, entonces es como se vendieron 2.5 más consolas de PlayStation 4 que Xbox. Bamba, si yo te pregunto la primera, o sea, definime esta generación, que a tu parecer, o sea, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente?
Los exclusivos de PlayStation.
¿En serio?
y la falta de juegos en el Xbox. O sea, eso ha sido la historia que se ha ido cultivando en los últimos, especialmente los últimos 2 o 3 años. Y eso en realidad es lo que está como que en the forefront de mucha gente. Si hablamos de esta generación, te salen con Spider-Man y God of War y Uncharted y The Last of Us. Y que Xbox no tiene nada. Eso es lo que me recuerda a esta generación. Mucho de eso creo que también es, como vos dijiste, el launch, la verdad, estableció la dirección de las dos consolas. El Xbox creo que tuvo bastante mala publicidad cerca del launch, que se hablaba de que iba a tener que estar conectada siempre al internet para que pudieras jugar. Que era algo que tenía que ver con...
Sí, incluso evitar... me recuerdo que despidieron a alguien de Xbox porque le dijeron, hey, ¿qué pasa si no tenés internet? Ah, pues te puedes comprar el Xbox 360 o algo así.
Xbox empezó también como que vendiéndote la idea que es, bueno, Xbox One, porque iba a ser la única caja que necesitabas en tu casa para ver tele, para ver películas, que en realidad paró resultando cierto para los dos sistemas, la verdad, porque... Incluso hasta hoy en día no tengo cable, no tengo una cajita de cable ni nada, todo es a través del Xbox, o sea, mi YouTube TV, mi Netflix, mis juegos. Y el mensajeo también era que Xbox cuando empezó el lanzamiento no te estaba sacando juegos ni nada, sino como que dándote todas las otras funcionalidades del Xbox.
Quería ser tu one-stop shopper de tu entertainment system, que al final, igual como dijiste, pues PlayStation lo hace igual, pero ese no era el mensajeo para vender tu consola a gamers, ¿verdad?
Y lo otro también, que no ibas a poder jugar juegos usados. O sea, como que tratando de hacer un push hacia más digital y todo eso. Cosas
que al final igual pasaron naturalmente, pero ajá. Sí.
Pero fue la manera en que lo presentaron, fue mal. Y la verdad, creo que desde ese momento fue que perdieron cualquier momentum que traían con el Xbox 360, que la verdad fue innovador y los estableció como una, la verdad, una potencia en el mundo de videojuegos. Y se pasó casi que es como una generación perdida de Xbox, en el sentido de que PlayStation, desde los días del PlayStation 3, estuvo pues cultivando sus estudios y perfilándolos para poder ser esta fábrica de megajuegos que se ha vuelto. Entonces, el otro lado de eso es que en Xbox pues no hubo mayores razones, a pesar de que hay buenos juegos, o sea, que los vamos a mencionar más adelante. La historia que nos han pintado es eso. Y yo creo que ese para mí es el big takeaway de esta generación. Pero lo bueno es de que yo sí siento que Xbox ha estado, aprendió o decidió aprender de estos errores y se están perfilando bien para la próxima generación. Pero esta generación sí se vio mal.
Yo creo que ahí le pegaste. O sea, fue la generación perdida para Microsoft, pero también hasta cierto punto fue lo que woke the sleeping giant, ¿verdad? O sea, despertó al gigante, en el sentido de que la división de Xbox de Microsoft, o sea, como que tal vez no, o sea, obviamente le metían dinero, pero se siente como que estos últimos 5 o tal vez 4 o 3 años, Microsoft de verdad le ha metido todo como que el backing de Microsoft a su generación de videojuegos. No solo, bueno, las movidas que han hecho, creo que las, obviamente las pudieron haber hecho, pero las adquisiciones que han hecho de estudios, han comprado como más de 10 estudios, se dieron cuenta de que sí, de que, o sea, los exclusivos movían consolas y sí le importaba a la gente. Y obviamente, tal vez este año no lo vamos a ver, tal vez el otro año, bueno, obviamente este año no, seguro no lo vamos a ver, pero el otro año tal vez no lo miramos, pero en 2-3 años... Pues sí, Xbox, o sea, todos estos estudios que compraron van a tener que empezar a sacar juegos y sí, o sea, me imagino, vamos a esperar la calidad, pero si te es tantos estudios, mínimo vas a tener unos 2-3 hits al año, ¿verdad? Entonces yo creo que también fue pues algo que hizo despertar a Microsoft y pues regresando a lo que definió esta generación. Creo que, la verdad no lo había pensado, fíjate, para mí yo, no tantos fueron los exclusivos de PlayStation, que si me pongo a pensar, sí era como que cada año nos daban mínimo un hit, ¿me entendés? O sea,
un 9 de 10, un 10 de 10, o sea, sí, era consistente.
Era consistente, pero yo siento que, bueno, y tal vez, no sé si esto es solo mi impresión, porque yo en la época del PlayStation 3, como 3 años dejé de jugar, pero siento que los juegos como que se graduaron a otro nivel durante esta época, durante esta generación, en el sentido del polish, las historias, los diferentes temas que estaban cubriendo. No sé si vos sentís lo mismo o no. Yo siento que todos los años habían no solo exclusivos, pero ya la magnitud de los juegos que estamos jugando es, no sé, es impresionante, pues, y yo creo que es la mejor generación de console, de generación de juegos que hemos tenido en todos los tiempos, en partes porque tenemos más estudios diseñando juegos, más estudios diseñando excelentes juegos, tenemos todo tipo, o sea, te puedes comprar puedes jugar un platformer o un juego así estilo 1900, como los, un estilo 80s. Retro de los 80s, o puedes jugar Assassin's Creed, Odyssey o
Red Dead Redemption.
Cabal, Horizon Zero Dawn, no sé si es mi impresión o crees que estoy...
Sí, y siento que ha sido la trayectoria de la generación de Xbox 360 y de PlayStation 3. Ya se empezaron como a ver ese tipo de juegos tener éxito. O sea, tenías a los Bioshock y sí. Mass Effect y Skyrim. Y unos
Heavy
juegos
Rain,
que
juegos de temas
eran,
así...
Se sentían más, pues, magnos y con historias más profundas y con más épicos, pues era casi como que agarrando algo salido de Hollywood y lo plasmaron en un videojuego. Y yo creo que en esta generación ya se aterrizó bien, bien, que eso es la, eso pues tiene, mucha gente le gusta, pues si lo vimos con PlayStation, que esa era la fórmula, era esos juegos en tercera persona, bien hechos, con buenas historias y bien cinematográficos. Lo otro es que también en la generación anterior, y esto, o sea, era una generación también que era muy de shooters, o sea, estaba Halo 3, que la verdad fue lo que, uno de los juegos que cargó al 360 a tener el éxito, y el pues ya la facilidad que tenía la gente de jugar online y de jugar Call of Duty y todo ese tipo de juegos que también se siguieron en esta generación, porque obviamente está Fortnite, está todavía Call of Duty, pero vimos como que cosas más diferentes, un poco más originales, y eso creo que sí ha sido también otro buen punto de que esta generación, a dónde nos ha llevado, y creo que va a continuar en esa trayectoria. En parte, por eso Xbox creo que tiene todos estos estudios para poder tener esos juegos de esa calidad, y al mismo tiempo tienen otros estudios menores que, como vos dijiste, están haciendo juegos más originales, en el sentido de que quizás no van a tener el presupuesto de un GTA, pero juegos como Celeste y todo ese tipo de cosas que son, se ven sencillos, pero que paran siendo bien
exitosos. Hellblade,
que fue, que es un estudio pequeño, pues, para que lo logró hacer un juego que le dicen no es AAA, es AA, va prácticamente. Entonces, la verdad, y creo que como industria estamos en una situación, en un lugar mejor a lo que estuvo antes de la generación de PlayStation 4 y de Xbox One, porque PlayStation ya tiene la fórmula, pues...
Sí, casi que es un copy-paste.
Ajá, de que es casi como Marvel, las películas de Marvel, que cada año te sacan una que se va a vender, y eso ya es como que ya lo espera la gente. Mientras que Xbox está pues trabajando ese punto, pero en lo que llegan ahí nos están dando todo lo que es el Game Pass y juegos streaming en tu teléfono, y tratando de como que el mantra que han tomado es de que ellos quieren ser gamer friendly, lo más gamer friendly posible. Incluso también Nintendo Switch, que la verdad fue una innovación que no muchos lo veían venir, que nos dieron este híbrido de handheld con home console, y sacaron, a pesar de que es una máquina mucho menos potente que el de Sony y el de Microsoft, han sacado unos juegos que también han definido esta generación. Ellos sí siento estar un poquito más perdidos, porque ya pegó, ya sacaron todos sus juegos pegones, que los Zelda y los Mario y Animal Crossing y todo eso, están como que estancados, pero no hay mucho excitement con Nintendo, pero ellos tienen que, van a sacar un Pokémon o van a sacar algo, y pues la gente se va a volver a subir el tren.
Igual vendieron un montón de consolas, ¿no?
Todavía pasaron al Xbox.
O sea,
salió varios años después.
También, y creo que todavía hay gente que lo quiere sacar. Creo que van a sacar el Switch Slim, o no sé cómo se va a llamar el otro año.
Como un Pro, como un PlayStation Pro, un Xbox.
Ah, eso van a sacar.
Ajá, o sea, es el rumor, creo que no han confirmado nada, pero de que se espera que va a haber una como que versión más potente del Switch.
Que bueno, esa es otra cosa que nos dejó también esta generación. Ya, y yo creo que eso probablemente va a ser un poco lo que se viene en el futuro, de que vamos a ver el mid life cycle upgrade, ¿verdad? O sea, de que PlayStation sacó su PlayStation Pro. Si bien obviamente antes hacían como que la versión es PlayStation 3 Slim, que tal vez le agregan un poco más memoria y esto, pero básicamente era la misma consola, lo hacían más delgado y todo, pero ahorita sí, pues el PS Pro era una consola más poderosa, también el Xbox One, ¿cómo era? ¿Xbox One X o no?
Sí, Xbox One X.
Entonces, yo creo que eso va a continuar, probablemente, y saber, no sé si todavía lo van a hacer, o sea, después de 5 años, o si lo vamos a ver más seguido.
Si lo pensás, Xbox nos ha dado una versión, un estilo así, que entre el Xbox Series X y el Series S, que el Series S es una versión light del Series X, más sí, barata. Y, ajá.
No, sí, también PlayStation, aunque no es una versión light. O sea, ahorita, Carl, como lo dijiste, hace 8 años Microsoft tenía esta idea de discless casi, ¿verdad? Uh-huh. Donde no lo lograron vender y ahorita ya están dando esa opción y creo que fueron de las consolas que más rápido se vendieron, por lo menos en mi caso, el PlayStation 5, cuando el discless era el primero que se iba, que se sold out. Entonces, también pues vamos a ver ahí hacia dónde, cómo termina esto en el futuro, ¿verdad? Porque todavía creo que van a estar los collectors y todos estos collectors editions se van a ir volviendo un poco más
a ver si no nos dan collectors editions con solo, por ejemplo, yo cuando salió Sonic Mania compré el collectors edition que trae un como modelo del Sega Genesis de plástico y un Sonic, una estatua de Sonic the Hedgehog, pero en lugar de traer el disco, te traía una tarjeta con el código.
Sí, cabal. Entonces, pues eso también lo dejó. Y el no el resurgence, diría yo, pero el nuevo modo que fue, o sea, que took over the world de Battle Royale, ¿verdad? Que obviamente PC, pues PC también lo está impulsando duro, pero yo creo que en consolas es donde se masificó todo eso.
Sí, que eso fue la verdad lo que refrescó los shooters, pues, porque si te das cuenta, Halo fue uno de los shooters más exitosos de la generación anterior y esta generación casi que fue un non-factor. Mientras que juegos como PUBG, Fortnite, Apex Legends se volvieron, pues, gigantes. Pues, ese modo de Battle Royale que ha llegado al punto que Tetris tiene Battle Royale, está Fall Guys, que fue uno de los éxitos de este año, que nos dieron un take en Battle Royale pues bastante diferente. Que sí, eso se volvió una de las cuestiones. Hay gente que solo tiene una consola para jugar Fortnite, pues que a pesar de que para algunos suena absurdo, pero es cierto, pues, o sea, eso es lo que juega mucha gente. Creo que es uno de los juegos más jugados del mundo, si no es el más jugado. Entonces,
sí, no, y o sea, yo que no había jugado en años juegos de shooters, ¿verdad? O sea, le dediqué prácticamente un año a jugar Apex. O sea, sí. Y ahí andamos con todos estos shooters. Y bueno, antes de pasar a dar nuestros top 5 juegos de esta generación, ahí sí que da tu último tu eulogy a esta generación, ¿qué dirías en conclusión?
Yo, en conclusión, yo no siento tanto fondness de esta generación como vos. Mucho tiene que ver con el hecho de que yo he sido un jugador de Xbox y también Nintendo Switch. Pero lo que esta generación nos dejó es de que ha elevado los juegos a un estilo o a un calibre con, pues, alto, pues ya no se ven como que cosa de niños, sino es algo que se considera al mismo nivel que una película. Eso, lo otro es que el fracaso de Microsoft nos ha dado o los ha hecho innovar, y creo que esas innovaciones las vamos a sentir en esta generación, y creo que, pues quizás no en los siguientes 2-3 años, pero el futuro va a ser eso, que los Netflix de videojuegos que Microsoft ya se perfiló. No se me haría extraño que Nintendo y Sony hagan algo parecido, o incluso en la PC también, que a pesar de que hay Game Pass en PC, a ver si Epic o Steam o algo así también hagan algo parecido. Y la verdad creo que es una de las épocas más, creo que es una de las generaciones que más anticipación y más emoción tiene, simplemente por todo lo que acabo de mencionar y las posibilidades que se tienen hacia adelante.
Sí, incluso yo creo que no había preordenado el PlayStation 3, 4, Bamba, no sé si ustedes el Xbox One, pero aquí yo, uh-huh. yo sí, obviamente, pues los dos somos así gamers de por vida, pero este PlayStation 5 sí, no sé, sentía que no, cuando, y eso que estoy jugando menos, que estaba jugando en esa época, pero siento que lo tenía que tener Day One.
No sí, yo igual, qué. Y hay tanto buzz con las consolas y no hay ni siquiera como que juegos de lanzamiento así estelares, pues.
Sí.
Que Miles Morales está más o menos.
No, o sea, está, va a estar bueno, pero es, o sea, solo tenés ese
y es el... un como medio recalentado de Spider-Man.
Sí, no, pero lo que iba a decir el otro era, ay Dios, ¿cuál es el juego que siguen atrasando? Ah, Cyberpunk. O sea, Cyberpunk. Ya saber si va a salir este año.
Ese iba a ser, ese juego fue lo que, el raciocinio que yo iba a comprar una consola en launch. Yo dije, quiero jugar Cyberpunk en una nueva consola. Y lo atrasaron un mes, entonces, lo bueno es que tengo Game Pass y de repente le entro a Assassin's Creed Valhalla.
Sí. Bueno, y yo ahí sin conclusión, agregando lo que vos dijiste, que y también ya lo había mencionado, que vimos, yo siento que los juegos se graduaron a un cierto nivel, y también pues la calidad de juegos que tenemos y de todo, diferentes tipos de juegos, es el Golden Age de gaming para mí, pero más que todo yo siento que en lo más que se puede, video game ya es mainstream y creo que pasó durante esta... esta década prácticamente, ¿verdad? O sea, donde esta generación, obviamente impulsado mucho por YouTube y todo eso, pero yo creo que si hace 10 años le hubieras dicho a alguien, ah, ¿sabías de que van a haber estos streamers que juegan videojuegos? Se graban jugando videojuegos y van a tener contratos de 200 millones de dólares. O sea, nadie te hubiera creído, ¿verdad?
Millonarios, pues.
Que hubiéramos estado viendo a Dr. Disrespect nosotros y comentando, hey, ¿viste a Dr. Disrespect hoy? La verdad, eso, pues obviamente eso ayudó a que se volviera mainstream y sí, pues para mí interesante eso, después de que gamers estuvieron siempre como el side del parte del de Freaks and Geeks, prácticamente. Cabal,
era como que menospreciados o vistos de menos.
Y cabal, ahora algo... ya dejamos a los de Dungeons and Dragons atrás.
Magic, y es que juego Magic, ¿verdad?
Sí, pero bueno, entonces pasemos a lo que va a ser los 5 mejores juegos para nosotros de esta generación. No discutimos las reglas, vamos antes, pero yo, así que vamos a ver cómo está. Las reglas son, puede ser juego de Switch, porque es considerado esta generación, Xbox One y PlayStation 4. Tiene que ser un juego que sí salió primero durante esta generación. Ahora, obviamente hubieron juegos que salieron para PlayStation 4 y 3, pero ya, o sea, eran en esta generación, entonces cuentan para esto, ¿no? Digamos, yo no pondría The Last of Us, que fue juego para cerrar la generación del PlayStation 3, o Grand Theft Auto 5, no lo pondría yo, porque fue juego, aunque aquí se, con el online, ha sido repopular, pero salió primero en PlayStation 3. No sé, vos, si tú, todos los juegos que tenés, pues igual salieron durante esta generación, ¿verdad?
Sí, esto es fijo.
Va, entonces arrancamos con, ¿tenés alguna mención honorífica o no?
Sí, iba a dar como mención honorífica Forza Horizon 4, que yo sé que los juegos de carros no es algo como que muevan consolas como quizás tal vez en los tiempos de Gran Turismo, pero es uno de los juegos más, o sea, para mí, yo no soy de juegos de carreras, pero la serie de Forza Horizon es simplemente es divertido, pues, o sea, te presentan una forma tipo arcade de jugarlo, no se la toman tan serio, los mundos están bien hechos y la música increíble y pues y la manejada también virga. Tengo esa y quiero ver si...
Forza 4 es el último que han sacado.
Ajá, el último Forza Horizon.
Ah, ok.
El último Forza Horizon. De ahí en Nintendo, por ejemplo, Super Mario Odyssey, que...
Lo tienes en mención.
Lo tengo en mención porque es uno de los juegos que te da una razón a un Switch.
Ah, obviamente. No, pero yo iba a decir, señor, yo lo iba a tener tu top 5.
No, la única razón que para mí no es top 5 es un juego corto y hay un aspecto de completionism del juego que a mí no me interesa. O sea, yo lo terminé, leí la vuelta, le gané el boss y ya, pero... Puedes ir recolectando lunas y estrellitas en cada mapa y tienes que hacer diferentes como que tricks y cosas así para llegar a esas cosas. A mí me pela, pero a mucha gente le gustó eso. Y sí, yo creo que eso estaría yo como mis menciones honoríficas.
Voy a dar yo mi mención y o querés dar tus 5 de una vez y después yo doy mi mención.
No, dale tu mención y de ahí
le damos. Bueno, yo con mención traigo 2 juegos. El primero... Para mí es Apex, que tal vez no, bueno, yo digo que fue los juegos más populares para de los Battle Royale. Obviamente no el más popular, pero fue una sorpresa cuando salió EA Games, después de tener un montón de fracasos con, ay, ¿cuál era aquel Anthem? Creo que era, ¿verdad?
Anthem,
ese era de EA, después tenían que no les fue bien con el...
los de Star Wars Battlefields.
Sí, tuvieron bastantes misses, de repente sacan este juego que a nadie le habían dicho que iba a salir, creo que lo anuncian una semana antes. Yo había jugado PUBG, que la verdad para mí PUBG siempre va a tener un lugar especial en mi lugar, pero no puedo meter a PUBG en esta lista después de que todavía, este año todavía está crashando el juego y todavía está teniendo problemas. El polish de Apex nos tenía a todos que primero somos malos en shooters, o sea, y después no habíamos jugado en bastante tiempo jugando Apex hasta las 3, 4 de la mañana. Yo tuve de esos desvelos que no tenía en 15 sí. años, jugando hasta las 6, 7 de la mañana. Me llegaron a alegar mis vecinos que estaba gritando mucho. No sé, o sea, para mí de todos los juegos Battle Royale, ese es el juego de que para mí es el top. Y después el otro que yo pongo aquí es Uncharted 4. La serie de Uncharted... No iré, pues... No, iba a decir, probablemente de las series más famosas de PlayStation, si no la más famosa, aunque God of War también está ahí. No fue el mejor juego de Uncharted, a mi parecer. Yo creo de que lo hicieron demasiado largo y pues ya cualquiera que nos ha oído antes y oyeron mi review de este juego, creo que ahí es donde falló el juego, que si los otros eran como unas historias de 12 a 15 horas que se sentían... O sea, suficiente, este lo sentí uh-huh. demasiado pesado, pero el final que le lograron dar a esa franquicia de juegos y lo épico que se sintió, la verdad fue muy bueno y pues por eso lo metí en mi mención, porque son de los mejores juegos de PlayStation. Entonces, bueno, ahora sí vamos a tu número 5, Bamba. ¿Cuál tenés?
Ok, número 5, voy a empezar con el único Xbox exclusive que tengo en mi lista, y es Gears of War 4, que para mí fue uno de los juegos, o sea, es una de las franquicias
icónicas
de Xbox. Salió en el 2016, y la verdad, a pesar de que no es un juego así innovador, agarra todo lo mejor de la serie de Gears y nos lo dan en un paquete que está bastante bien hecho. O sea, es la acción se siente más grande. O sea, hay unas batallas que estás... Hay, por ejemplo, una de las batallas finales, estás básicamente en un equivalente a un Gundam, un robot gigante, y estás batallando contra unos monstruos gigantes. No sé, o sea, yo sé que a veces decimos por molestar que... Por ejemplo, Michael Bay, que es over the top y explosiones y todo eso, pero algo así era en algunas de las partes del juego y se sentía pues épico. Y nos dan una historia que es como que ya no es Marcus Fenix, sino son nuevos personajes que introducen al mundo de Gears, que es el hijo, y Kate Diaz, que Kate Diaz se vuelve relevante porque ella es la protagonista de Gears 5. Y la verdad, o sea, todo lo que hace Gears... que sea una franquicia entretenida y divertida, está en este juego. El juego no es demasiado largo, pero tiene suficiente sustento para ser entretenido. Y sí, para mí una de las experiencias más memorables de esta generación en Xbox, y lo tuve que meter porque este es el único exclusive que llegó a mi lista. A pesar de que han habido buenos este año, pero han sido, por ejemplo, los Forza, Halo 5 y juegos así que... fueron entretenidos, pero no para llegar a la lista.
Está bueno. Entonces, bueno, me toca a mí. Mi número 5 fue un juego que he hablado, que técnicamente salió para el Vita, pero salió para el PlayStation 4 al mismo tiempo. Era de esos cross-buys de que si lo comprabas en uno, lo tenías en los dos. Yo leí la vuelta en los dos. Y es Guacamelee.
Sí, pues.
Que... He hablado de este juego bastantes veces y creo que sí, pues es de esos, es un platformer con que agarra un poco de no sé si, de mitología mexicana, diría eso, mitología azteca, no sé.
¿Cultura mexicana?
Cultura mexicana, sería el término correcto. Y sí, el juego es buenísimo, o sea, bien creativo, cómo te hacen usar los poderes. Incluso hay una parte donde te convierten en una gallina y cómo hacen meter eso en el juego, los poderes que tenés y cómo vas haciendo el upgrading de poderes para poder pasar pantallas. En las dos versiones saqué el trofeo platino. Me disfruté bastante jugando ese juego. Lo he recomendado aquí un par de veces y he hablado varias veces de ese juego. Es el único cross-platform que yo tengo en mi top 5. Y sí, o sea, Guacamelee, entonces es mi número 5. Bamba, tu número 4, ¿cuál es?
Bueno, el número 4 tengo Assassin's Creed Odyssey, que este sí salió para pues, todas las consolas salidas y por haber en octubre del 2018. Yo nunca he sido fan de la serie de Assassin's Creed. Para mí, yo me recuerdo cuando salió el primer Assassin's Creed, fue una decepción bastante grande. Y le paré dando chance a este juego porque había leído los reviews y mucho de lo que decían era que si te gustó The Witcher, te va a gustar Assassin's Creed Odyssey. Y lo jugué y es bastante atinado. O sea, como que le copiaron, tomaron las lecciones de un juego como Witcher y los plasmaron en este mundo de Grecia, de la época antigua, y funcionó. O sea, nos dan algunos pedazos que lo atan a la serie central de Assassin's Creed. Por ejemplo, hay partes, y son muy breves, que están como que en present day, pero al final de cuentas son como casi que irrelevantes para la historia central del juego. Para mí es uno de los ejemplos de world building de mejores de esta generación. O sea, el mundo y el mapa de Assassin's Creed Odyssey es increíble. Cada isla y cada región tiene sus diferentes, pues diferentes personalidades y diferentes cuestiones que valen la pena explorar, de subirte a tu barco y explorar. Y la historia, pues la verdad no estuvo tan mala. Nos dieron, la otra cosa que nos dieron es que nos daban una elección para que pudieras escoger el protagonista, o sea, podía ser hombre o mujer, y dependiendo de eso, pues cambiaba la historia un poquito. Pero la verdad, un juego para mí de los más divertidos, creo que cuando lo terminé, creo que pararon siendo como 55 horas. Y la verdad, bien hecho, o sea, creo que es una
buena. ¿Le diste la vuelta?
Sí.
Sí. Bueno, dale, termina.
No, iba a decir, es una buena dirección para esta serie porque, o sea, se ha vuelto interesante. O sea, empezó con Origins, que no lo he jugado, pero muchos hablan que ahí es donde se da la raíz. Ahora nos dieron este mundo y ahora van a sacar Assassin's Creed Valhalla. Entonces, como que ya le encontraron la fórmula que tiene a la gente pues emocionada. Pues creo que la historia central de Assassin's Creed pela, pero es virgo ir a estos mundos y a explorarlos.
Sí. Cabal, o sea, ese juego, ya venía un poco los juegos de Assassin's Creed mejorando, que yo creo que bastantes ya tenían fatiga con esa franquicia, por eso los empezaron a sacar cada dos juegos. Yo lo abandoné después de jugar la trilogía y ya como que bastante gente los criticaba, pero cabal con Black Flag era, creo, y después el de Odyssey, sí sé que trajo un montón de gente de regreso a la franquicia y se ha vuelto, pues, si lees por los reviews y algunos de los podcasts que yo hago de videojuegos, es un must play game y está en mi lista, la verdad. Así bueno. que sí. ¿Bajada sale este año o el otro año?
Este año. Va con launch, o sea, prácticamente cuando salen las consolas nuevas ya va a estar Valhalla.
Ve pues. Pero bueno, entonces pasamos a mi número 4. Y mi número 4 es Spider-Man, que salió pues ya hace 3 años. Yo la verdad no tenía tantas expectativas para este juego y creo que el juego ha recibido un poco de, no sé si es backlash, pero como que el hecho que es como que es de superhéroes y es de Spider-Man, que en sí, pues por Spider-Man es un poco cursi en cómo es, o sea, le ha bajado un poco en los ojos de mucho este juego, pero Para mí, yo lo he dicho varias veces, que cada vez que hablo de este juego, y solo es de esos juegos de que desde que lo pones te disfrutas jugarlo y te saca una sonrisa, te sentís como Spider-Man atravesando la ciudad. El juego tiene sus problemas, las interacciones con la gente que en las calles y cosas así, no es, digamos, como en Grand Theft Auto, ¿verdad? Donde tienen mejores líneas y es chistoso y cosas random pasa. Se vuelve un poco repetitivo en que de repente, o sea, tenés los mismos tipos de crímenes que tenés que parar, pero no en ningún momento me aburrí. O sea, tanto que pues saqué platino, sacaron los expansions y saqué todos los trofeos para los expansions. Y sí, es solo, o sea, la mecánica de pelear y cuando estás swinging atrás de toda la ciudad se siente también de que, o sea, yo ahorita estoy emocionado a jugar Miles Morales. Sé que lo más seguro va a ser muy parecido, pero solo meterme a ese otro mundo, sí, o sea, por eso la anticipación por ese juego es tan alta y por eso lo puse como número 4 en mi lista. Así que nos vamos a número 3. Vamos, ¿cuál es en tu lista?
Número 3, tengo un juego exclusivo en Nintendo Switch, es Fire Emblem Three Houses. Fue uno de los juegos que más expectativa que tenía porque pues soy fan de esta serie y Fire Emblem Awakening, que fue para Nintendo 3DS, es uno de mis juegos favoritos de toda la historia. Este es el primer juego que iba a estar en un home console de Nintendo desde Fire Emblem Radiant Dawn, que fue para, si no estoy mal, el Wii. Y la verdad sí llenó la expectativa, o sea, es un juego enorme, o sea, te puedes tardar 70 horas en terminarlo si te metes a hacer bastantes de los side quests. Continúa ese estilo de turn-based tactics que es emblemático del juego, valga la redundancia, y lo hace bastante bien y con gráficas del Nintendo Switch que pues funciona en este estilo artístico, que es un estilo de animación japonesa tipo de anime. Y el juego en sí es básicamente, y así lo he oído que lo han descrito, es como que Harry Potter, las casas de Harry Potter, solo que en lugar de magia es guerra. Son como que una academia militar y hay tres casas y cada casa tiene un grupo de estudiantes y empezás la historia como siendo el maestro de ellos. Y dependiendo a la casa que elegís, se va desenvolviendo una historia que, a pesar de que se entrelazan, te toman diferentes direcciones. Entonces, un juego donde las decisiones importan, que ese tipo de juegos son de los que más me gustan, y un juego donde la muerte es permanente de algunos de los personajes. Creo que solo hay el personaje que controlas, que sos, por ejemplo, que se llama Byleth, y creo que el jefe de la casa son los que no se pueden morir. Si se mueren, tienes que reiniciar la misión, pero los demás se pueden morir y ya no salen al juego. Pero no, la verdad, una buena intro a la serie de Fire Emblem y fue bastante exitosa, se vendió bastante bien en Estados Unidos, creo que vendió como que dos, y en el mundo, 2.8 millones de copias, y creo que una de los mejores juegos de Switch y una de las razones para tener un Switch es este. Entonces,
pues no sabía que te gustaba tanto, pues, o sea, sé que te gustaba, pero no sabía que lo tenías tan high en tu ranking.
Uf, es que es de esos juegos que cuando lo jugás, y me imagino que sentís lo mismo en varios de los de PlayStation, y lo terminás y sentís que you've been on a journey, así sí. de que pasó de todo, se murió gente, la historia los tiró unos twists, o sea, tenés esa satisfacción de que estuviste en un journey. Entonces, este para mí es uno de los juegos que de esta generación que logró capturar esa esencia.
¿Must play o solo si te gustan esos tipos de juego?
Y yo creo que es si te gustan esos tipos de juego, porque si no te gusta el estilo de turn-based tactics, te puedes aburrir o te puedes perder. O sea, le puedes perder el interés, pero si te gusta ese estilo, es imperdible.
Está bueno. Entonces, yo voy a mi número 3, y mi número 3 es otro exclusivo de PlayStation, New IP, que se llama Horizon Zero Dawn. Para mí, a mí me, el mundo, desde el momento que vi el trailer y dije, este juego me lo tengo que comprar, las expectativas que yo tenía para este juego eran enormes, y no me decepcionó. La verdad, el mundo para mí recreativo, ¿cómo pensaron ellos? Hey, ¿cómo podemos hacer que puedes pelear contra robots, contra dinosaurios, pero no meterte como que en la época prehistórica? Y lo hacen inventándose unos robots dinosaurios. La historia era buena, sólida. Si bien el diálogo, creo que ahí sí es lo que le quita un poco a ese juego. Algo simple. No sé si cursi sería la palabra correcta, pero a veces me parece que es como que un poco como escrita para niños de 12 años, que incluso hasta un poco más que Spider-Man, que es el juego que debería ser escrito para niños de 12 años. Pero eso no le quita a de que las mecánicas del juego era excelente, el combat system era bueno. A mí me gustaba tanto de que yo creo que lograron tener balance perfecto en que cada diferente dinosaurio robot que te enfrentabas iba a tener una diferente mecánica de cómo matarlo, pero no era como, yo qué sé, un RPG o de esos juegos donde tenés como 20 diferentes armas o 30 diferentes movidas y al final no sabes ni qué diablos haces, entonces parás haciendo lo mismo. Ajá. Aquí te medio forzaban a usar ciertas movidas contra ciertos robots y no se vuelve muy como overwhelming. También es un juego que le saqué el platino, el trofeo platino. Sacaron el expansion, que es muy bueno, que ahorita se me fue el nombre, pero me encantó. Ya anunciaron el segundo para el PlayStation 5. Traen otro de esos juegos que donde ya PlayStation estaba sacando juegos que eran hit y Horizon Zero Dawn no desentonó. Creo que para muchos está en su top 3 de esta generación y unos tal vez hasta lo ponen como número 1. Y sí, o sea, como sí, para mí de los mejores juegos de esta generación.
Ese es uno de los juegos que más
quisieras jugar.
Sea, que cuando miro los de PlayStation, yo digo, ese juego es una de las razones para mí que para tener un PlayStation. O sea, el estilo artístico se me hace Virgo y se me hace, y este va a ser un good segue para mi próximo juego, pero se me hace como un estilo tipo Breath of the Wild, solo que con su propio mundo y su propio twist.
Sí, mira, y la verdad, bueno, la verdad, y esto es crédito de PlayStation, cada juego de PlayStation que jugás es como que, yo creo que este es las mejores gráficas, pero los colores y en dónde ocurre este juego, que es en el área como de Utah, si no estoy mal, sí le saca, o sea, te mete en un estilo y como dijiste, un arte que es un poco diferente a otros juegos. Sí, o sea, si te paras comprando un PlayStation 4 barato, definitivamente estos de los juegos que tienes que jugar. Y es de eso, y se tarda 60 horas. Y Cal, como dijiste, de... Ay, Dios, se me fue ahorita el nombre. De Fire Emblem. Lo terminás jugando y sí sentís como que, pucha, qué aventura. Como que casi que, ay, yo quisiera jugar esto por 20 horas más, ¿verdad? Uh-huh. Que no puedes decir mucho de varios juegos donde jugás como 60 horas o algo así. Es un juego que no se siente en esas horas, pero sí. Si no lo han jugado, lo harían de jugar. Así que, Bamba, ya medio nos diste tu número 2, pero danos, es otro exclusive de Nintendo.
Sí, para sorpresa de nadie, si han escuchado el podcast, para las dos personas que los escuchan, Zelda Breath of the Wild, que es exclusivo de Nintendo Switch, salió en el 2017, en marzo, y esa es literalmente la razón por la cual compré un Nintendo Switch, fue para jugar este juego. Y no defraudó, o sea, he hablado un montón de este juego en el pod, entonces lo voy a mantener al mandado, pero es un juego con un estilo artístico increíble, o sea, esta es la comparación que más suena cuando miras reviews, que es con estilo Miyazaki de las películas como My Neighbor Totoro o Princess Mononoke, que es la comparación más fuerte. Y es un juego de Zelda que no se siente como un juego de Zelda. Y algunos de los diehard fans de Zelda no les gustó eso. Pero para mí sí me... O sea, esa fue la razón por la cual yo sentí este juego increíble. Porque a pesar de que... O sea, tiene una historia, pero no es una historia... No es como, por ejemplo, Fallout o como The Last of Us, que tiene una historia en Fallout que puedes tomar un montón de miles de decisiones diferentes y eso va a afectar el juego, o en The Last of Us, que es una historia, y correct me if I'm wrong, Dan, que está así bien pulida con un, como que un guión casi como que si fuera una película de Hollywood.
Sí.
Esta es una historia bastante como que loose, pero funciona porque el juego lo que te hace es te pone en un mundo gigante y te invita a explorarlo, y mientras vas explorándolo vas encontrando los pedazos de la historia y vas hilvanando lo que sucedió. Entonces en realidad el personaje que vende este juego es el mundo, pues el mundo de Hyrule, que está en recuperándose después de un desastre con Ganon, y como que el The Forest o el mundo se está como que recuperando todos los edificios, ¿verdad? O sea, es como que un mundo abandonado en donde Nature lo ha recuperado. Entonces, la verdad, jueguenlo si no lo han jugado. Es el mejor juego de Nintendo Switch y arguably uno de mis juegos favoritos de toda la historia. O sea, este es otro que también terminas como que estuviste en un viaje, en un journey, y pensás de dónde empezaste hasta dónde llegaste. O sea, ¿te sentís bien? Le metí como 70, 75 horas a este juego.
Sí, yo después que I financially recover, después de comprar mi 4K tele y mi PlayStation 5 y todos los accessories, me quería comprar el Switch solo para jugar este juego prácticamente. Y si ahí sí como, pues obviamente, no es nada nuevo lo que estamos diciendo, lo que dijiste ahí, pero sí, esto movió consolas para Nintendo. Muchos han dicho que es su juego favorito de esta generación o de esta década. Estuvo en un montón de las listas de mejores juegos de la década. Entonces, sí, o sea, y yo que la verdad nunca he jugado ningún, bueno, creo que jugué un Zelda, que la verdad eso me va a quitar un poco de street cred.
Yo solo jugué de Ocarina of Time y este es, o sea, a pesar de que muchos miran Ocarina of Time como el mejor de la serie y uno de los mejores de todos los tiempos, para mí Breath of the Wild es muchísimo mejor.
Sí, yo que no lo juego desde el trailer, dan ganas de jugarlo, y especialmente por lo que todos dicen. Pero bueno, ahora mi número 2, y la verdad que este número 2 me la puso difícil para, por un tiempo consideré si todavía era el número 1, todavía era para mí el mejor juego de la generación, de esta generación, que lo tuve ahí por un tiempo. La verdad habla re bien del juego, porque creo que si alguien ha visto nuestro podcast, o por lo menos Bamba va a saber cuál va a ser mi número 1, pero mi segundo juego favorito de esta generación es God of War. Los que ya han oído ya me han oído hablar de este juego, saben que he dicho que para mí es de los juegos mejores escritos, y en el sentido que un montón, o sea, tiene un montón, iba a decir el elenco del juego, pero los personajes que la verdad solo son como, aparte de los malos, pero los personajes que hablan, le estás interactuando con los mismos 10, 12 personajes, y las líneas, o sea, el diálogo que tenés con todos estos, o sea, siento que pulieron tan bien a cada uno de estos personajes que la aventura del juego, o sea, no solo el combate es excelente, no solo la historia te atrapa entre es Kratos, ¿verdad? Sí, sí, y Kratos, su hijo. Pero cómo vas interactuando con estos personajes, hay un personaje, spoiler alert, que, bueno, medio spoiler alert, que te va acompañando durante todo el juego, prácticamente es una cabeza que te acompaña durante todo el juego, y te cuenta como que historias de la mitología nórdica y diferentes historias. Yo me recuerdo, a veces me quedaba, porque vas, digamos, en un barco, y si te salís del barco, para de hablar o cambia historia. Entonces yo me quedaba parqueado en el barco, esperando a que acabara su historia. Como dije, las gráficas excelentes, las peleas, las mecánicas, cómo se siente el juego. Y esto viene de alguien que había jugado un poco los God of War de antes, no me gustaban, pensaba que Kratos era un personaje de videojuego unidimensional, que no me atraía, la verdad no para nada me atraían esos juegos. Y si este God of War es parecido como dije, que esta generación como que creció, es como que sí, este God of War era un God of War adulto, o sea, adulto, ya más maduro, y sí, me encantó. Yo creo que este juego es número uno para muchos de los fans de PlayStation de esta generación, así que sí, pues es mi número dos. Y Bamba, tu número uno, que ya sé cuál es, pero...
Para la sorpresa de nadie, yo creo que los dos número unos son no surprise aquí, y es The Witcher 3 Wild Hunt. Este para mí es la perfección con respecto a los RPG occidentales, o action RPGs, como quieran decirles. Es el juego que puso al estudio CD Projekt Red en el mapa, o sea... Si no es por este juego, Cyberpunk no tendría la expectativa tan enorme que tiene. Y la verdad es uno de esos juegos que, o sea, la manera que lo puedo comparar es como que si agarraras Game of Thrones y lo pusieras en un RPG, un poquito más con aspectos de fantasy sería The Witcher. O sea, nos dan un mundo gigante con diferentes regiones, todas muy distintas, con diferentes... grupos o ciudades, estados, o como quieran decirlos, que todos tienen sus propios intereses y todos se van entrelazando con Geralt, con tu personaje, y puedes decidir ayudar a unos, fregar a otros, y puedes hacer miles de decisiones y todo eso puede afectar el final de tu juego. Creo que tiene 20 y pico finales, dependiendo de... Hay unas decisiones que son especialmente claves para el final del juego. Y la verdad son esos juegos que nos dio romance, nos da acción. El combate es bastante sólido. Que en los RPG a veces el combate es como que no muy bueno, pero el combate aquí sí es un swordplay bien, bien virgo. Y la historia es bastante memorable. La verdad... Este para mí también es uno de mis juegos favoritos de toda la historia. Este y Zelda Breath of the Wild, que son de esta generación. Entonces sí, ¿no? Witcher 3, he hablado tanto de Witcher 3, van a jugarlo. Es barato, creo que está barato en todas las consolas. Y si no lo han jugado, ya se atrasó Cyberpunk un mes, jueguen Witcher.
Cómprenlo barato ahorita que está en PlayStation 4 o en Xbox One, y después lo pueden jugar en Xbox 5, porque creo que fijo va a tener un...
Un upgrade, ¿verdad?
Digo yo, no sé. Otra cosa de The Witcher, se volvió en serie de Netflix, que también...
Ah, sí.
¿Qué juegos pueden decir eso? No muchos, digo yo.
Y eso es algo que, como lo había dicho, o sea, el estudio CD Projekt Red es lo que es por este juego. O sea, el monstruo... Y esta franquicia que es basada en libros...
una novela polaca.
Andrzej Sapkowski, o sea, este juego lo logró poner at the forefront en todo el mundo, pues, o sea, se ha vuelto algo como que casi que pop culture.
Cuando no están interviniendo en las elecciones de Estados Unidos, están haciendo estos juegos, ¿verdad?
Cabal.
Eso es mención de un tweet que hizo Trump, por si no lo han visto. Pero, ¿qué más iba a decir? Así, lo que decir... Testament, ¿cómo dirías eso?
Es un testament.
Sí, el testament de qué tan bueno es CD Projekt Red, que el juego más anticipado del año es Cyberpunk 2077 y en gran parte es por The Witcher 3. Pero bueno, entonces ahora sí me voy a mi número uno. Cualquiera, si oyen este podcast van a saber cuál es, pero para mí tiene que ser The Last of Us 2.
¿Este año?
Salió este año.
Año ha sido tan largo, el feels so largo.
¿Quién dice? yo te pensaba que había sido el año pasado. Increíble. O sea, The Last of Us 1 creo que todavía es mi juego favorito. Este es probablemente un segundo bien cerca de ese. Las expectativas que yo tenía para este juego y que muchos tenían eran masivas. Y yo creo que The Last of Us 2 logró mejorar prácticamente en todos los aspectos lo que hizo The Last of Us 1. Si bien hubo controversia, con mucha gente no le gustó cómo terminó el final, para mí me pareció bien porque siento que es un final más o menos como es el mundo, donde no todo es negro ni blanco, sino es como gris, ¿verdad? Entonces, cabal, Entonces, eso a mí me gustó. A alguna gente no le gustó ciertos personajes que habían. Por ahí yo sentí uno que otra cosa forzada, pero no le quitan a lo que este juego es, que es, causa una tensión de principio a fin, donde no sabes qué diablos va a pasar. Y yo describí así el primer juego, y esto creo que lo logró, o sea, logró aumentar eso. Otra vez te hace importar a los personajes que tienen, las decisiones que hacen en el juego con los personajes. O sea, son impactantes. No quiero decir más que eso por spoiler alert. Pero sí, o sea, es una película. Pues esto es una película que hicieron en un juego. Los de Naughty Dog para escribir, o sea, tienen todo desde las líneas de los personajes a solo las historias que escriben, son increíbles. O sea, es tanto que sí, que mi novia que me miraba jugarlo, o sea, obviamente ni lo juega, pero estaba interesado. Después me preguntaba, hey, ¿qué pasó en el juego? Está ahí prendido viendo qué está pasando. O sea, así de bueno es. La verdad, yo ya lo he dicho, que The Last of Us 1 lo tienen que jugar, pero sí, yo entonces obviamente este también, pero sí, no para mí no hay duda de que este es el número uno, el mejor juego de esta generación, buen juego para cerrar esta generación y probablemente ganar juego del año. Entonces, pues
especialmente que Cyberpunk creo que no va a contar para este
año. No, cabal, va a salir muy, muy tarde, como las películas que salen muy tarde para los Oscar Awards. Pero bueno, Bamba, si querés, danos otra vez tu top 5 y después yo doy el mío.
Ok. Número 5 es Gears 4, Gears of War 4. Número 4 es Assassin's Creed Odyssey. Número 3, Fire Emblem Three Houses. Número 2, Zelda Breath of the Wild. Y número 1, The Witcher 3 Wild Hunt.
Está bueno. Y mis 5 mejores juegos de la generación del PlayStation 4, Xbox One, es número 5, Guacamelee, número 4, Spider-Man, número 3, Horizon Zero Dawn, número 2, God of War, y número 1, The Last of Us 2. Entonces, bueno, con eso finalizamos nuestro episodio, nuestras memorias de lo que son esta generación. Ya listo, la otra semana el podcast va a ser del PlayStation 5 y del Xbox Series X, otra vez el Xbox One, del Xbox Series X. Pero como siempre, antes de terminar, tenemos una recomendación de la semana, así que Bamba, ¿ya tenés la tuya lista?
Sí, yo no me voy a hacer bolas aquí y voy a recomendar la última película de horror de este ciclo, que estaba viendo bastantes películas de horror. Voy a recomendar Vampires vs. The Bronx, que es una película que está en Netflix. La verdad, bastante entretenida, y a pesar de que es del género horror, es bastante como que light en ese sentido. O sea, es como un Goonies con vampiros en el Bronx. Eso sí lo puedo describir. Y es una película que me llegó bastante porque es algo que yo hubiera apreciado de niño, especialmente viviendo en Nueva York, que crecí en The Bronx, es ver gente pues latina y morena, y los protagonistas son estos niños que son pues de esos vecindarios, que hay una población bastante alta de latinos, y básicamente los vampiros son gente blanca que está gentrifying el vecindario, que tiene su undertone medio de sociopolítico, pero dejando eso a un lado, la verdad es una película bastante entretenida, y en el género horror es algo que como que bastante, bastante como que good time. Entonces, y está Netflix. Iba a recomendar algo de Shudder, pero yo sé que Shudder no hay en Latinoamérica y es un vergueo. Entonces, Vampires vs. The Bronx.
Tiene 88 en Rotten Tomatoes, no tan bien en IMDb 5.5, pero se te olvidó un dato importante, Bamba.
¿Qué?
Que sale Method Man.
Sale Method Man y sale... no sé si vos conoces eso de Desus and Mero.
Ah, ese de Kid Mero.
Ajá, Kid Mero sale ahí, y que es unos que empezaron como un podcast, se llamaban los Bodega Boys. Y
sacaron, sí, eso sí sé quiénes son.
Un show que primero era en Vice y después creo que es en Showtime. que es como que de entrevistas, que se ha vuelto medio famoso ese cuate y es del Bronx también.
Ah, ya. Uh-huh. Bueno, mi recomendación es... La verdad es un show que cualquiera de nuestra edad yo creo que ha visto, pero hay gente que tal vez que no tiene 30 años y conoce a Chappelle más por su stand-up y no han visto estos shows, ¿sabes por qué no lo podían ver? Pero Chappelle Show ahora llegó a Netflix.
Cierto.
Lo metieron a Netflix.
¿2 días o ayer?
Sí, creo que fue reciente. Yo hoy me di cuenta y de una vez les digo, si no han visto esto, si han visto su... Yo creo que este show lo tienen que ver todo solo por lo relevante que fue culturalmente y especialmente con pues, un montón de sus stand-ups. Entienden más o menos porque él hace callback un montón de sus episodios o habla de esto. Pero sí, yo creo que, aunque si bien solo duró 3 temporadas, yo creo que sí pudiera decir que culturalmente definió esos años. Y como él dice en sus chistes, él hizo, ay Dios, ¿cómo se llaman los otros dos que hacen skits, los negritos, el que hizo...
¿Chris Rock?
No. Quisieron un show.
Ah, Keenan.
Que dijo, they stole my show. Sí, es excelente. Hay un montón de memes de esto que probablemente identifican si no lo han visto. Entonces, miren lo que episodio dura como 30 minutos y solo hay 3 temporadas. Pero bueno, entonces con eso concluimos este episodio. Les quiero recordar que nos pueden encontrar en todas las redes y en todos, pues, donde nos pueden oír en podcast, en donde sea, en iTunes, en, bueno, ahora es Apple Podcast, en Google Play, en Spotify, como Tiempo Desperdiciado, y en redes también como Tiempo Desperdiciado, menos en Twitter, que estamos como T Desperdiciado. Entonces, bueno, hasta la próxima. Ahora le vamos.